A las 7:55 minutos completamos esta panorámica de lo que queda después del susto con Marcelo Gallardo, nuestro corresponsal en Maldonado. Buen día, Marcelo.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Bien, bueno, hasta las 5 de la tarde del sábado, tal como informó Índice 810 ese mismo día, bueno, una fría sensación corrió por operadores y vecinos de Punta del Este y sobre todo la gente de José Ignacio, cuando esa tenue mancha azulada tirando a oscuro que estaba pintando un mar bastante embravecido, había olas de 2 metros, 2 metros y medio, empezó a notarse a medida de la mañana acercarse a la playa de La Juanita y la desembocadura de la laguna José Ignacio en el Océano Atlántico. A medida que se acercaba la mancha, ya el olor era perceptible, inclusive desde la medianoche de ese mismo día, donde que mucha gente ya se veía prever lo peor, ¿no es cierto? Y bueno, eso se vio en la cara de los operadores políticos, autoridades locales y también miembros de las Fuerzas Armadas, cuando a medida que se conocía la magnitud del incidente, bueno, se disparó una fría sensación, para muchos una especie de pesadilla, respecto a lo que vivió el departamento Maldonado en el año 1997 cuando se produjo el derrame del Sac Jorge. Esto hasta las 5 de la tarde. Por suerte, a medida que salió las autoridades encabezadas por el titular de ANCAP, Daniel Martínez, sobre las 5 de la tarde de ese día, a precisar la magnitud del informe, bueno, como vio la gente, empezó a respirar de otra manera.
Sí, y ya está todo el mundo convencido de que no pasó nada, de que fue lo mínimo que podía ocurrir.
Sí, bueno, queda esa sensación siempre, pero me parece que en este sentido también la gente como quiere pensar en cosas buenas, no sé si por la fecha que estamos, sino también porque sea la particularidad de toda temporada de verano, que todo el mundo está enchufado en el inicio, ¿no? Todo lo que nos hizo en el invierno para poder trabajar correctamente, poder atender a los turistas que van a venir este verano, siempre lo dejamos para el último momento, por lo menos es una práctica muy habitual de Uruguay, llegar todo último momento. Entonces, como la gente está, tiene esa sensación rara, ¿no? Los problemas que tiene, que son muchos, o sea, liquidar trámites, arreglar cosas, presentar bien su casa para alquilarla, su negocio, comprar esa mercadería que falta. Cuando sumar a toda esa incertidumbre previa a cada temporada, que muchas veces se pregunta, ¿vendrá la gente? ¿No vendrá? Por más que se diga, bueno, no, están las reservas de los hoteles bien, están los pasajes agotados, en fin, todo eso, te queda esa sensación de que todavía no se sabe si la gente va a llegar. Bueno, si a eso le sumamos la incertidumbre esta, la gente como que tenía una extraña sensación de previo a la temporada grabada por esta situación. Pero hay una figura, una imagen muy fuerte, que ayer de tarde había surfistas practicando el deporte en el mismo lugar donde se había producido la mancha.
Ah, entonces, ya, sin problema.
Claro, esa imagen como que tranquiliza, ¿no? Porque sí, nadie va a estar haciendo surf cabalgando arriba de una mancha de petróleo. Entonces como que la gente que pasaba por el lugar miraba, bueno, pues están los muchachos que conocen las corrientes marinas como nadie, que conocen bien la situación. Y no sé, parece como que hubiera sido un aviso del Ministerio de Turismo. No quiero decir que...
Hablando de avisos del Ministerio de Turismo, uno de los temores también venía por el lado de qué cobertura se daba a este accidente de la prensa argentina. ¿Se pudo hacer una evaluación de eso? ¿Cómo fue tratada la noticia del otro lado del río?
Bueno, sí, generalmente cuando ocurren estos casos, sobre todo en el tema de lo que estamos hablando en este momento y por el tema de los casos de seguridad que se registran en Punta del Este, hay una extraña sensación en los operadores turísticos y en las hoteles, cuál es como aquello de quién le vendió las armas a los indios, ¿no? Como diciendo quién fue que nos traicionó o quién fue que le dio letra a estos tipos para que nos prendan fuego del otro lado. Bueno, eso también, inclusive en el momento que se procesaba toda el análisis por parte de las autoridades reunidas en la terminal este de José Ignacio, que es donde están los parques de tanques frente a la huella petrolera, que se había formado ahí una especie de cuartel general, desde ahí mismo sobrevolado, salía el helicóptero de la aviación naval a hacer los sobrevuelos para poder presenciar la magnitud del vertido. Justo ya hay equipos periodísticos de colegas que se han venido para trabajar el tema de temporada, y cuando, claro, vieron camionetas de televisión, periodistas, en la habitual, lo que nosotros llamamos la jerga de la guardia periodística, o sea, que siempre ver 10 periodistas en la puerta del lugar durante horas significa que algo está pasando, ¿no? Entonces hubo varios equipos de colegas que al ver eso se aparecieron por ahí.
Pero ¿cuál fue el encare, en definitiva? ¿Cómo evaluaron la repercusión que esto tuvo en Argentina? Que siempre, bueno, se teme, ¿no? A ver si desestabiliza o no las posibilidades de decisiones de último momento de turistas de ese lado.
Zafamos, por decirlo, de un operador turístico de José Ignacio.
Sí.
Sí. Esa fue la palabra que utilizaron ayer, por ejemplo, cuando estuve con ellos. Y otro, por ejemplo, comentó, nos perdonaron la vida.
Nos perdonaron.
En el sentido de que, Acá en el sentido de que siempre estamos hablando no por la magnitud del hecho, sino por la magnitud de la versión que se puede dar del otro lado, ¿no? Uh-huh. Hubo alguna preocupación porque en algún medio argentino se informó que la mancha había impactado en la playa Mansa, entonces no se precisaba de dónde. Entonces, ¿no? Vamos a conocer que en esta zona tenemos la playa Mansa más famosa, es la de Punta del Este, la Bahía claro. Maldonado, pero también está la playa Mansa de José Ignacio, uh-huh. que es donde hay un lugar muy particular, que hay personalidades muy conocidas en Argentina, en el caso de la empresaria María de la Cruz Fortabat, la señora Mirta Legrand, que es la diva de los almuerzos televisivos, sobre ahí está a menos de un kilómetro en la playa de la Juanita, donde impactó la mancha. Entonces sí. Se pensaba que era un cóctel muy difícil de tragar ese y bastante explosivo, ¿no? Estamos teniendo una mancha de hidrocarburo en la puerta de la casa de Mirta Legrand, como que los operadores tenían diciendo, bueno, está todo preparado, servido en bandeja, como para que esto tenga una cobertura muy amplia en los medios argentinos cuando... Porque acá hasta los operadores le conocen hasta los tiempos. Los operadores de aquí de Punta del Este saben cuando la prensa argentina tiene pantalla fría y saben cuando tienen pantalla caliente. En verano la prensa argentina sobre todo tiene pantalla fría. ¿Qué significa esto? No tiene muchas cosas fuertes, o para sintetizarlo una cosa, el miedo a la placa roja de Crónica. Con la famosa marcha.
Sí, 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 sí.
Entonces eso es cuando los operadores le tienen miedo a la placa de Crónica, que pasó, bueno, lo que ocurrió con el tema del puerto en el puente de Bomia, cuando la placa roja salió, congelarían depósitos bancarios en Uruguay y argentinos, ¿no? Ese es el miedo que hay aquí de los operadores, hasta que se magnifiquen hechos que en resumen no son como lo que ocurrió ahora, que en resumen, y mirando, escuchando al prefecto de puerto y al presidente de ACAP, es un incidente mil veces menor que el de San Jorge, ¿no?
Sí. Zafamos entonces, como tú decías.
Sí, zafamos. No por el hecho que fue menor, sino por el hecho de la repercusión negativa que habría. Esa es la visión que tiene. Y bueno, como ayer domingo, los surfistas corriendo olas en el medio del lugar donde 24 horas antes había una mancha de petróleo, bueno, esa imagen en la que se quedan los operadores, respiraron tranquilo y volvieron a sus cosas preparando esta temporada que está a un par de días de empezar.
Ahora, Marcelo, cada vez que ocurre algún inconveniente en la boya de José Ignacio con el manejo del crudo, se escuchan voces disconformes con el hecho de que esa planta de ANCAP esté ubicada en ese lugar. Y este fin de semana no fue la excepción, de ahí que el propio presidente de la empresa, Daniel Martínez, fue consultado sobre el tema, y él remarcó que durante la década de 1970 se discutió sobre la posibilidad de la relocalización, pero destacó que en realidad solo ha habido dos accidentes.
Es como mover la teja. A mí me encantaría mover la refinería de la Teja, pero de repente necesito 3-4 mil millones de dólares para moverla. En todo caso hay que hacer un balance y ver los momentos de los temas. La realidad nos dice que, bueno, que con buenos procedimientos los hechos o no acontecen, como pasó estos últimos 20 años, o son absolutamente mínimos. Ha habido pequeños accidentes que han sido siempre rápidamente controlados. Digamos, si bien fue pequeño, fue un poco más notorio, pero bueno, en general es bastante, se puede acotar. Es como estar con un Jesús en la boca permanente.
Sobre eso, sobre la boya petrolera instalada en José Ignacio, ¿cuál es el ambiente en la propia zona, allí en Maldonado y Punta del Este?
Así estamos crucificando todos los huellas, José Ignacio, hablando con nuestros directores, y siempre pensamos en el tema de, él lo comentaba, decía, basta la imagen de ver un petrolero frente a ese lugar, que la gente de José Ignacio es muy particular con respecto hasta la... protestan hasta por la cantidad de carteles que hay colocados en las distintas arterias de tránsito, no quieren carteles publicitarios, sí. Quieren conservar ese lugar de una manera muy particular, sin pasar que, digamos, que sean unos fanáticos del medio ambiente. Pero digo, desde el punto de vista de la imagen de un petróleo descargando ahí, a veces golpea mucho, inclusive en esa tarde, cuando ocurría, estamos esperando la información oficial de las autoridades, en la propia puerta de la boya se hizo presente un propietario de una de las chacras que están frente a la boya petrolera. Vamos a recordar que ahí enfrente están Marcelo Tinelli, Alan Faena, Francisco Pancho Dotto, o sea, hay una serie de personajes que están teniendo, sí. Tienen su frente en la boya. Entonces, uno de ellos hablaba con el bombero que está en la puerta, oficia de guardia en la puerta de la boya petrolera, y él tenía que realizarse. Y la manera de expresarse él daba un acabado conocimiento a la operativa que hay en la boya. En el sentido, que está latente. Uno de los incidentes que ocurrió, yo recuerdo, fue en el año 81, cuando un barco español pasó en un temporal fenomenal, en plena época de invierno, entre la boya y la costa, sin dominio de timón. Fue un incidente menor porque el barco pasó por el medio. Entonces la gente recuerda que hubiera pasado si hubiera habido un petrolero. O sea, es como que está ahí presente todos los días. La polémica que se generó en la década del 70 por la instalación de la boya fue muy fuerte en Punta del Este. Los operadores de Punta del Este se pusieron con los tapones de punta para parar eso. Lo que sucede es que del otro lado, el interlocutor de la polémica era el entonces comandante y jefe de la Armada, vicealmirante Hugo Márquez, un personaje con el cual mantener una polémica era bastante difícil, ¿no?
Marcelo Gallardo, gracias por estos apuntes desde Punta del Este, que hoy amanece de cómo, cómo está ahí el cielo.
Bueno, acá está cerrado, llovió, llovió, ¿sí? Cayó agua bastante, el cielo es color plomo por donde se le vea. Y bueno, esperando que esto pase, salga el cielo, venga la temperatura alta y sobre todo caigan los turistas, ¿no? Hay un cierto movimiento, ayer hubo una movida muy fuerte, 4.000 turistas vinieron en tres barcos, la Bahía Maldonado presentó un espectáculo muy fuerte con tres buques de gran tamaño, uno de ellos con 2.300 turistas, otros con menor cantidad, pero turistas importantes, que bueno, llenaron las calles y le dieron un color particular. Vamos a recordar que Navidad es una fecha muy especial donde los argentinos son muy católicos, pasan esas fiestas en Buenos Aires, y bueno, a partir del 26, y bueno, esto va a entrar a mover por esas fechas, como ocurre siempre, ¿no?
Marcelo Gallardo, un abrazo y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, y feliz Navidad para todos los oyentes, para ustedes y los compañeros y los oyentes del espectador.